Este año, en varias provincias, se llevaron adelante actos democráticos de elección de autoridades. Misiones va a elegir legisladores en elecciones de medio término para renovar la mitad de los diputados que integran la Cámara de Legisladores unicameral en la provincia de Misiones el día 8 de junio. Y yo estoy en comunicación con Silvana Jasbeck, que es del Instituto Nacional de la Democracia y las Elecciones, una institución nacional que tiene la función de ser veedora en los actos democráticos, en las elecciones, y que desarrolla actividad en todo el país y que tiene un panorama respecto a cómo es el comportamiento del elector y qué fenómenos se van presentando en cada una de las acciones democráticas en el país. Silvana, gracias por atenderme en esta mañana. Marcelo Burchiski te saluda.
Un gusto, Marcelo. Un saludo a la audiencia de Misiones. Bueno, un placer estar conversando nuevamente.
Silvana, hubo bastante actividad este año porque hubo elecciones en algunas provincias de gobernador y otras de medio término, y han desarrollado una actividad de observadora, de control y de representación para garantizar el buen desarrollo de estos actos democráticos. ¿Cuál es tu visión en general respecto a estos cambios que se vienen presentando en el comportamiento del elector a nivel nacional?
Bueno, sí, muy interesante la pregunta. Hoy es lo que está rondando en todos los libre pensadores de estos procesos de mejora de la calidad democrática, como es el caso de IDEMOE, el perfeccionamiento de estos actos electorales con una también imprimiéndole lo que hacemos, ¿no? La mirada ciudadana. Como para explicar también esto de la observación electoral, es esta participación dentro de los procesos electorales y el acto electoral, es decir, el día de la elección, en la jornada, sin tener algún vínculo o alguna afiliación política. Entonces, es la mirada de quienes prefieren hacer esto ante y en algún punto, además de ciudadana, también técnica, ¿no? Ya IDEMOE está cumpliendo 10 años, así que desde ese lugar, como para hacer una presentación, hacemos esto que le llamamos la observación electoral. Que bueno, como bien lo explicaste, no solamente son en los procesos sino que también hacemos alguna incidencia y ha sido una y está siendo un año importante porque hemos tenido a nivel nacional un cambio en el sistema de votación. Se va a votar con la boleta única de papel. Eso nos tuvo bastante, en lo que tiene que ver con la incidencia legislativa, bastante atentos. Y también los cambios que hubo en la eliminación de las PASO, y bueno, y todo nos va llevando también hasta este punto que ya se están dando los procesos, se están desarrollando, y caemos en esta dispersión donde las provincias empiezan a convocar elecciones, como sucede ahora en Misiones, que va a estar el 8, que incluso ya llega, ¿no? Como muy adelantada. Estamos teniendo elecciones desde abril, o sea, ya han votado 5 provincias y con la ciudad autónoma, así que lo que vemos es que sí ha bajado bastante la participación, pero si lo comparamos también que se trata de elecciones legislativas provinciales, es decir, intermedias, que le decimos, y comparativamente han sido con un poco menos de participación, ¿no? No hay que hacer la comparación con el año 2023, que fueron elecciones a cargos ejecutivos, ¿no? Esto es gobernadores, intendentes, que suelen tener un poco más de participación.
Silvana.
Partiendo de allí hay una caída preocupante, si ese es el punto, ¿no?
En términos numéricos, te quería consultar,
Sí.
haciendo una comparación en los distintos lugares donde tenés información, ¿cuál es el porcentaje promedio en caída de votos o de votantes, asistencia de los lugares de votación?
Sí, bueno, mira, es interesante incluso el caso de Misiones, ¿no? Que bueno, que van a tener y podríamos comparar el último, que es de la ciudad autónoma. Fíjate que es, y yo diría casi un extremo, lo estaba incluso repasando. O sea, en la ciudad autónoma en 2021, que sería la elección legislativa, uno se tiene que comparar también con la elección de las mismas categorías y niveles, ¿no? Es decir, que sea provincial y haya sido separada de la nacional, porque hemos tenido distintos escenarios. Hay provincias que han optado ir juntas y en estas elecciones separadas, y en otros casos han ido separadas, como por ejemplo Misiones, que es, históricamente viene siendo así, incluso en las legislativas, ¿no? Porque también en las ejecutivas a veces se desdoblan y ya no para las legislativas. En este año se están desdoblando también las legislativas, que es otro fenómeno, ¿no? Que no veníamos asistiendo. Entonces, por ejemplo, Ciudad Autónoma, tuvimos un 73% de participación en la última elección legislativa de 2021, y este año 53%. O sea, para que tengas una idea del extremo de caída en eso, eso fue lo que alertó, además por tratarse de un padrón de 3 millones de electores, bueno, es un número importante. Y bueno, y hay casos como por ejemplo en Chaco, ¿no? Que este año ha sido el 52 y puede haber aproximado el 60 en años anteriores, ¿no? En elecciones similares. Es decir, que acá hay que ver distintas variables, pero como te digo, la número uno tiene que ver con la dispersión de las elecciones provinciales, o sea, que son separadas de las nacionales, que a veces focalizar en elecciones locales es difícil, porque bueno, los medios de comunicación, vos bien sabés, también despliegan sobre todo el territorio, y hay que a veces los medios locales llegar con la información. Aquí, por ejemplo, parecería un fenómeno a la inversa de esto que estoy teorizando, ¿no? Es que en Buenos Aires, o sea, mucha gente no supo que había elecciones cuando tenemos muchísimos, o sea, los medios nacionales incluso acá, y es una de las variables de la baja en la participación.
Silvana, yo quería
Así
destacar
que
esto
sí.
porque también es importante. Vos venís de Catamarca,
Sí, soy federal, sí.
conocés
Sí.
la realidad de las provincias, te desarrollaste como profesional en el interior del país también y tenés como una visión más amplia de lo que es la realidad política y social en las provincias. ¿Existe más apatía en las provincias a la hora de votar en medio término?
Y no, esa es otra variable porque por lo que venimos viendo y como me parece te gustan los números, Marcelo, estamos viendo que en las provincias hay fue más alto, digamos, excepto en el caso de Chaco, pero Santa Fe, por ejemplo, en esta última, en 55, en San Luis el 60%, en Salta el 62%, en Jujuy el 64%, o sea que eso están rondando en cifras allí, ¿no? Alrededor del 60, pero ya en 53 nos estamos acercando al 50, y en ese caso de Cava y Chaco, bueno, fueron digamos las que dieron la nota. Pero bueno, el promedio histórico de este país siempre anduvo cerca del 77%, o sea, entre más o menos cercano al 80 si es una elección presidencial con el conjunta, digamos, donde la gente concurre a votar el mismo día para esos cargos. Y en elecciones legislativas rondaba un poco ahí en los 70, 65, y hoy ya realmente todos están por debajo de eso, pero en las provincias creo que todavía se moviliza un poco más la gente a votar.
Es como un efecto arrastre cuando se elige presidente o gobernador y también legisladores, como que las boletas de legisladores aumentan en caudal de electores, pero cuando van solamente legisladores cae estrepitosamente.
Sí, claramente. Aquí, bueno, en Buenos Aires ya, claramente, y eso que aquí tuvimos un sistema de votación electrónica. Que era muy fácil y además tenés una distribución, vos pensás que territorialmente, además del padrón enorme, territorialmente la gente tiene a 2 cuadras, salvo el domicilio, pero como mucho el establecimiento de votación, ¿no? Más, a ver, 8, 10 cuadras a la redonda, con lo cual es un sistema muy fácil, muy cómodo, que digamos para la mirada e incluso para la asistencia de las autoridades electorales. Así que bueno, no sé qué se me habilitó aquí. Ahí está.
En materia de participación, por lo que se pudo ver, hemos trabajado en Corrientes, en las elecciones pasadas, estuviste participando en el Chaco, en Formosa, Y bueno, y ahora últimamente en la ciudad autónoma que estuviste más cerca también de las elecciones, ¿existe, pudiste ver o pudiste consultar con la gente o pudiste analizar con la gente por qué la apatía de las personas para ir a votar?
Sí, fue realmente el tema, lo planteamos, incluso antes porque a esta mirada también y cierta experiencia de muchos años en el tema, uno tiene como una, se adelanta a lo que va viendo, va conversando, ves que las personas no están informadas lo suficiente o por ahí no conocen el instrumento de votación, pero bueno, es innegable que también puede haber además de todo este desorden y en fin, de lo que tiene que ver con el conocimiento de los candidatos, que es muy bajo el nivel de conocimiento, porque bueno, son listas, las listas, por ejemplo, en un sistema electrónico de boleta única aparecen con dos candidatos o tres en el inicio, en este caso eran dos, y toda la lista restante la tenías que revisar, ingeniártelas para hacerlo, ¿no? Y eso produce un gran desconocimiento, pero también yo creo que tiene que ver con esta oferta electoral y la calidad de esa oferta que hace que las personas se sientan un poco desalentadas a concurrir. Incluso ayer me sorprendió un poco en la homilía, ¿no? Del 25 de mayo, que el obispo de la ciudad de Buenos Aires, el arzobispo, hiciera mención a este tema, ¿no? Como o sea, y lo dijese con todas las palabras como si fuera un electoralero especialista, digamos, en estos temas, cómo la gente ha disminuido su intención de levantarse e ir a votar, ¿no? Realmente me sorprendió y lo quería destacar en esta entrevista que nos propusimos hablar sobre la participación. O sea, mirá cómo ya a niveles a esos niveles llega esa preocupación y para plantearlo, ¿no? Ante todas las autoridades. Con lo cual, esa apatía tiene ya variables bastante profundas, ¿no? Bueno, después podemos analizar cuestiones más objetivas vinculadas a los números, a cómo lo vimos, cómo se compone el padrón en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que tiene un padrón donde un 20% es extranjero de ese padrón de nacionales, ¿entendés? Podemos tener 2,5 millones de nacionales, en ese padrón los nacionales votaron el 61%, no el 53%.
Sí, justamente analizábamos
¿Ves? Claro, ahí
el
tenés un
fenómeno
punto.
de uno de los candidatos, de Alejandro Kim. Alejandro Kim es coreano,
Sí.
nacionalizado argentino, y mostraba que había 18.600 coreanos que votaban en la ciudad autónoma. Número suficiente
Sí.
como para que hubiese ingresado a la legislatura, sin embargo, el caudal de votos de él no llegó al 3% y bueno, se quedó fuera, pero no deja de ser un fenómeno interesante la incorporación de estas minorías migrantes a la vida democrática, principalmente de la ciudad más importante del país.
Exactamente. Y vos fíjate que aún así, porque acá, bueno, con todos los avances que se tuvo en lo que tiene que ver en la incorporación de tecnología y bueno, todo lo que en los procesos electorales, las autoridades electorales van innovando, ya los padrones están y las leyes, ¿no? Por supuesto que lo garantizan, están incorporados al padrón. Es decir, pueden estar en mesa, separados extranjeros, pero inmediatamente están incorporados al padrón. Eso sucede aquí también en la provincia de Buenos Aires, vos llegás y es posible que puedas votar sin hacer otro tipo de acreditación o habilitación para votar, una vez que ya tenés el DNI. Entonces, extranjero. Entonces, bueno, uno dice, bueno, el padrón está engrosado con 500.000 extranjeros en Buenos Aires, o sea, 2,5 millones son nacionales y 500.000 son extranjeros. Eso hace que lleguen a 3 millones. Es un número importante,
Y
que representa de 20.
se replica esto en las provincias. ¿Te acordás que en las elecciones pasadas en la provincia del Chaco y también en la provincia de Corrientes se hacía mención a esto, la cantidad de electores, esto se va a presentar seguramente también en Misiones, la cantidad de electores que tienen domicilio o que tienen habilitación para votar en la provincia de Misiones, Chaco o Corrientes, pero que habitualmente desarrollan su vida en Paraguay o en Brasil?
Sí, tal cual. Y sí, las provincias que son, digamos, que son limítrofes tienen esta situación, ¿no? Habría que analizar, del padrón de San Ángel, estaba mirando ahí, tiene una muy buena página la Autoridad Electoral de Misiones con muchísima información estadística. Eso también, el progreso que hubo, nosotros acompañamos mucho a las autoridades provinciales, entonces los avances que tienen que tener esos desafíos las autoridades provinciales para electorales, ¿no? Para poder enfrentar este tipo de procesos y bueno, cada una va haciendo lo que se puede, ¿no? Porque además también las elecciones desdobladas, ahí te voy a tirar otra variable, Marce, tiene que generarle recursos a los partidos, porque, o sea, yo puedo hacer una elección nacional y si van juntas, todavía esos recursos replican cuando van simultáneas, pero cuando van desdobladas, los recursos de los partidos provinciales, es decir, o alianzas o frentes de elecciones provinciales, son muy limitados o casi, o en algunos casos inexistentes, ¿no? No están previstos en las leyes provinciales, es decir, el financiamiento de los partidos políticos a nivel provincial.
En términos concretos, el financiamiento de los partidos provinciales o en las elecciones provinciales es un factor que va a repercutir después en el impacto de las urnas.
Por supuesto, porque en la movilización, bueno, siempre hablábamos a veces de esto, de las desigualdades que tienen que ver con los oficialismos, que bueno, están instalados, y bueno, cuando, y a la inversa también, porque puede haber un apoyo a nivel nacional tan grande como puede ser el fenómeno que se puede estar viendo, que también revierta la posición dominante de algún partido, digamos, provincial o alianza, ¿no? Gobernante. Con lo cual, no esos apoyos que vienen así, pero porque tampoco está garantizado el financiamiento público de los partidos cuando hay elecciones provinciales, o sea, en sus campañas, y también a veces te podría decir lo que es lo mismo, replicar el financiamiento a nivel nacional, a nivel subnacional o provincial, no existe. Muy, muy pocas provincias, te diré las grandes, hay algún reconocimiento de este tipo, por ejemplo, caso, y para algunos elementos, por ejemplo, Córdoba, que también tiene boleta única, con lo cual lo que tiene que ver con financiamiento para las boletas, ya no está, entonces tienen que tener, bueno, como debería ser, ¿no? Como es la ley nacional, que hay financiamiento para los medios de comunicación audiovisual, para bueno, las gigantografías a veces que son las cartelerías, el financiamiento de la adquisición de las boletas, no siempre está previsto en cada una de esas normas, ¿no? Así que bueno, los factores de participación son diversos, pero yo creo que una de las cuestiones, hay otra cosa que a veces tendemos a analizar y a ver si estás de acuerdo, Marce, es esto de la dispersión, es decir, bueno, focalizamos,
Sí.
desdoblamos y ¿a quién le importa eso? ¿No? La pregunta es, bueno, si yo desdoblo, bueno, entonces lo hacemos para focalizar la elección a nivel local y me parece un punto importante y es y compartiría. Lo que sucede es que por ahí las personas, o sea, no diría que le produce un estrés electoral, pero casi, ¿no? O sea, es un término que, bueno, ya votamos hace un año y medio, ahora volvemos a votar y encima vos fíjate que todos asumen el 10 de diciembre.
Sí.
Con lo cual vos ya tenés candidatos que ya son y no son, o sea, hay una confusión a nivel ciudadano enorme de todo tipo que hace que no estemos teniendo como un voto consciente, ¿no? Un voto informado, no solo que existan elecciones, sino que también un voto ya de una intención de votar desgastada, ¿no? Desgastada, estresada por la cantidad de opciones que en realidad a la ciudadanía no le estaría como importando, ¿viste? Estamos jugando ahí al límite del desgano y poniendo en juego, ¿no? Estos factores que tienen que ver con una democracia que no está, que está bajando la calidad absoluta en la representación,
¿Por qué baja la
¿no?
calidad
En términos, y
democrática?
bueno, en términos objetivos y subjetivos, ¿no? Y baja, yo creo que tenemos que un poco, si tuviera que hablar en términos políticos, que no es algo que en general hacemos, pero sí podría tratar de hacerlo objetivamente, es que en estos últimos años se han abusado un poco los liderazgos de todos los colores, de las reglas de la democracia, ¿no? Eso, entonces ha hecho propuestas tipo propuestas muy endogámicas, con poca alternancia, muy vinculadas a vínculos cercanos de quienes son las cúpulas de los partidos políticos, con poca democracia interna dentro de los partidos. atomizaciones que se producen por ahí, por las PASO, alianzas que las personas no comprenden. Es decir, por ejemplo, yo me puedo tener una alianza a nivel nacional, como podría estar pasando ahí con Cambiemos, o que en distintas ocasiones fueron la UCR y el PRO, y entonces a nivel nacional no están, pero a nivel provincial sí. Eso son fenómenos que, por ejemplo, en Brasil llegaron un día y dijeron, bueno, hasta aquí se llega y acá se federaliza todos los partidos políticos y las fechas de las elecciones. Entonces vos tenés un día para todo el país se votan elecciones, cargos municipales. Otra fecha para todo el país los cargos estaduales, es decir, gobernadores a nivel provincial. Y otra fecha para todo el país los cargos federales, presidente, senador nacional, diputados
Este
nacionales.
año justamente hubo elecciones en Brasil. Se eligieron intendentes, o sea,
Bueno, en todo el país.
prefectos, claro,
Sí.
prefectos, representantes
Está
de Brasil.
unificado.
Y hubo un fuerte impacto también de este, lo que vemos el fenómeno en Argentina también, este fuerte impacto de cambio de liderazgos o de referencias partidarias. Estabas en Brasil con un partido de derecha, hoy la mayoría de las municipalidades a nivel país son de izquierdas. O partidos que son estaduales, ¿no? Según la experiencia en los últimos años que
Sí,
viste
pero no
vos.
podrían hacer un frente, bueno, uno pudiese ir viendo, actualizar, pero no podrían hacer un frente que no sea compatible con la misma unión a nivel nacional, ¿no? Eso ya ellos no lo pueden hacer y bueno, y además tienen un voto preferencial, uno elige una sola persona, tienen que tener un nivel de conocimiento importante de eso y ponen un número en esa urna electrónica. En fin, decime más, se me iba a preguntar.
No, 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 era justamente esto, haciendo un paralelismo, ¿cuál fue la observación que hicieron desde tu institución respecto a estos cambios? Porque han cambiado también las visiones o las elecciones en razón a los partidos, de una izquierda o una izquierda moderada a la extrema derecha. Y se va replicando en las provincias. ¿Tiene impacto el gobierno nacional o la pertenencia de un partido nacional en las elecciones municipales o provinciales?
Sí, tiene, entiendo que tiene impacto, pero bueno, cuando están muy consolidados a nivel provincial y la elección la focalizan, justamente los desdoblamientos tienen que ver con eso, ¿no? De tener un poco más al electorado concentrado en esa elección local y no disperso en la elección, pero aún así, en una elección nacional, o sea, de propuesta nacional con propuesta provincial y hasta municipal. Eso sucedía cuando a los arranques en el 83, 89, donde realmente se elegía todo y teníamos otra forma de analizar un proceso que yo creo que tenía que ver con una consolidación de partidos políticos, donde la propuesta era un partido político, no el liderazgo de una persona, más allá del partido. Hoy yo siempre sostengo que hoy tenemos candidatos sin partido y partidos sin candidatos, ¿no? Eso, entonces, a veces eso sí, viste, van y vuelven, pero hay una influencia, como hablamos al inicio también de medios y de figuras nacionales, un país que es federal, pero que tiene un centralismo importante desde todo lugar, ¿no? Desde lo político, desde lo comunicacional, en fin. Pero hay lugares en las provincias que, bueno, que también uno dice, bueno, hay una valoración que sostiene sus propias estructuras y se sostienen en ese federalismo, en esa independencia, bueno, que a veces también es denotado, digamos, por ciertas opiniones que podemos compartir o no, ¿viste? Que bueno, hablan de hegemonías provinciales o federalismo, pero bueno, son las que también sostienen cierto grado de federalismo, ¿no? Y bueno, a veces, claro, planteado como un paralelismo de alternancia, es más difícil verlo, ¿no? Pero se sostienen con otras valoraciones que uno en el revisionismo histórico del federalismo argentino valora, ¿no? En algún
Es algo
un lugar
histórico y
de ese
para mí también
tipo.
esto del feudalismo y demás es un discurso muy centralista,
Exactamente, sí.
que se usa mucho para denostar por ahí a los líderes territoriales provinciales que están no en línea, que no están en línea con el gobierno que le toca hoy administrar la cosa pública a nivel nacional. Entonces, ese referente por ahí es un feudal, pero cuando no... Cuando es del partido que gobierna a nivel nacional, no es feudal.
Claro, bueno, podemos hacer, bueno, muchos análisis ya así, como decíamos al principio, más sociológicos, históricos, antropológicos y políticos, ¿no? De la historia de la conformación del país, del federalismo y de, bueno,
El gran trabajo
este,
que...
de un país federal, ¿no? Que realmente tiene estos componentes y como todo tienen sus ventajas y desventajas, ¿no? Y la
Claro.
verdad es que a veces lo que no estamos teniendo, a veces es un criterio un poco más, como una mirada un poco más prudente y más equilibrada de todos los componentes que hacen que una sociedad y que un país y que una comunidad, digamos, y sus gobiernos salgan adelante, ¿no? Entonces, que estamos, como decías vos recién, ¿dónde se extremaron los votos? Bueno, ahí por ahí leí un estudio, bueno, que por lo menos en Capital se han ido un poco más a la ultraderecha, perdiendo la centroderecha enormemente aquí su caudal, y bueno, y quizás la izquierda que estaba un poquito más hacia a su lado también se está como volviéndose al centro, no sé, un corrimiento hacia la derecha.
La centro
En el
derecha, perdón.
electorado, en este porcentaje que representará un 10% de lo que el país, ¿no?
Al menos en Capital, la centro derecha perdió un caudal importante,
Sí.
histórico,
Sí,
y
sí.
esos votos se trasladaron a la centro izquierda por ahí, posicionando a un candidato que no venía haciendo una campaña muy fuerte, pero que tenía una visibilización más importante en los medios, por lo menos.
Sí, bueno, un candidato que, bueno, tuvo que ir solo, digamos, sin ninguna otra referencia nacional posible, y si la hubiera tenido,
Con un
no
partido
se
atomizado,
mostró
además. Un partido atomizado.
totalmente, y bueno, y donde él mismo tiene una pertenencia que no sería la que el partido que a la gente lo asimila, por ejemplo, él no era un candidato, si nos referimos a Santoro, nunca un peronista no es, digamos. Sin embargo, la estructura principal del partido que lo sostuvo era otra. Eso es a lo que yo digo que a veces ese tipo de candidatos que no se corresponden a sus propios partidos políticos, ¿no? Bueno, por ejemplo, pasó aquí que el radicalismo iba con el nombre de Evolución, ¿no? Y no como UCR, no hubo UCR en una ciudad como esta, ¿no? Donde realmente la UCR ha sido un bastión y no apareció en esta elección. Entonces ahí donde yo te digo, ¿cómo son estas alianzas de los partidos que además anulan partidos históricos, nombres históricos, que ese fenómeno no podemos desconocer y que la gente por ahí ha seguido? Bueno, yo voto al peronismo, al PJ y voto a la UCR, voto a la UCD, ¿dónde están? ¿Viste?
¿Murieron los
Entonces ellos...
partidos, Silvana? ¿Los partidos como tales, como dice la Constitución, entidades de la vida democrática o herramienta?
Y yo no mato a nadie, están dormidos, digamos, están dormidos. En términos de su vida institucional, sí. No están generando los cuadros, están buscando candidatos un poco así como yo diría, conocidos, famosos, hasta te diría faranduleros. O sea, hay una farandulización de la política, ¿no? Y a veces como que entran ahí por alguna razón y posicionados en medios y ellos lideran las listas como por eso, pero no hay un trabajo de cuadro político, digamos, de un trabajo colectivo de lograr que ese candidato llegue y bueno, y ahora, bueno, si esto lo produjo que hayan existido primarias que ya casi no existen en ningún lado en las provincias que se sumaron porque lo propusieron a nivel nacional. O fíjate ahora, como al no haber primarias, la cantidad de ofertas cada uno de los partidos fue por separado. Esos candidatos por ahí estaban en alianzas fuertes ya en las primarias, ¿no? Fíjate que ahora a la inversa van separados en la elección general y no llegan. En forma separada no están llegando a cumplir el piso mínimo para ingresar. O fíjate que aquí en Buenos Aires entraron de 17 listas solo 5. Y la izquierda uno solo. O sea, te diría 4, ¿no? con muchos candidatos que han sido listas. Por ejemplo, en el caso de la que encabezaba el ex jefe de gobierno, había dos ex jefes de gobierno. Uno era Larreta y en quinto lugar estaba Tellerman, que ni se supo. Y bueno, han sido candidatos en su momento, tuvieron sus momentos de esplendor, ¿no? Sin embargo,
Cayeron.
el negro, claro, y que si técnicamente uno lo pudiera, o sea, el objetivo de uno pudiera decir, bueno, pero y este es el que sabe, entiende, que algo sabe de estos temas, y bueno, pero ese desgaste que tienen, ya la gente ni siquiera está evaluando eso, también se está votando con enojo, ¿no? Con enojo hacia la clase dirigente, por lo que te decía, yo creo que los abusos que hubo hacen que tengamos este tipo de respuesta de la ciudadanía. La apatía, falta de ganas de participar, de involucrarse, cierta complejidad y desgaste, por tanto, esto de ir a votar, que uno lo pone como un valor, pero hoy yo ya lo pondría en un valor opinable, ¿no? Es necesario que tengamos así todo este tipo de propuesta electoral. ¿A quién le está sirviendo, ¿no? ¿A quién le está sirviendo? ¿Los desdoblamientos le sirve a la cúpula, al partido, al gobernante? ¿O le sirve realmente al ciudadano? Ahí hay que apuntar.
Por último, Silvana, entre el año 2020 y 2021, Indemol ha hecho una tarea enorme en la investigación del comportamiento del elector en pandemia. El Instituto Nacional de Democracia y las Elecciones desarrolló tareas muy importantes en tu provincia, en Catamarca, en Jujuy, en la provincia de Misiones y demás. Haciendo una comparación de ese momento al momento actual, ¿hubo cambio o la pandemia modificó o no modificó el comportamiento del elector?
No, 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 para nada, entiendo yo que en los momentos en que se garantizó, incluso ha sido, vos fijate que tampoco los índices fueron muy notorios. Hoy realmente vemos fenómenos que yo destacaría como más preocupantes que en el momento en el proceso de la pandemia. Pensemos que también se movieron fechas, se fueron adecuando, no tuvimos en las fechas que correspondían las elecciones, te recordarás que se prorrogaron, incluso no, no, no hubo paso, ves, por ejemplo, ahora ya no, se suspendieron, no va a haber elecciones paso, eso también es importante, que parece que ya nos olvidamos, pero fue antes de ayer, digamos, que se votó un nuevo instrumento, que se eliminaron las paso, que bueno, vamos a tener eso mismo también replicó en la provincia de Buenos Aires, donde hay más de 10 millones de electores, o sea, ahí que va a ir por primera vez a una elección separada. Con lo cual eso requiere, vos fijate, hablando de las autoridades electorales provinciales, un desafío enorme para esa autoridad provincial que desde el 83 jamás tuvo una elección desdoblada. Y bueno, y en relación a la pandemia, se trataron de unificar los actos, con lo cual se adecuó a ese contexto y no, no diría que hubo mayores cambios. Capaz que sí en la observación electoral, porque no se nos admitió prácticamente la participación.
Estuvo
No
difícil,
fue
sí.
vedada, y nosotros luchamos para que justamente la observación electoral, porque es uno de los pocos países que no la tiene incorporada en la ley. México la tiene incorporada en la Constitución. Ahora, en estos días, el próximo domingo, vamos a tener elecciones históricas, únicas, te diría, a nivel mundial, porque van a elegir los jueces, los mexicanos. Es de lo que poco se sabe, pero bueno. A veces hacen estos cambios y reformas electorales así súper estructurales que bueno, nos ponen en este desafío de ver cómo les va, ¿no? La verdad que es todo una cosa muy interesante y vamos a estar presentes, ¿no? Fuimos invitados por el Tribunal Electoral de México Federal, así que eso también nos enorgullece, nos
Un
prestigio
país
porque bueno.
bastante, bastante complejo también, porque bueno, un país donde se elige democráticamente a los jueces, pero que constantemente está convulsionado por el avance del crimen organizado y los crímenes que tienen que ver con el narcotráfico, el secuestro, una
Sí,
situación
que
compleja.
atraviesa los tres poderes del Estado, ¿no? Entonces ellos en ese desafío, sí, atraviesa y también tienen muchos desafíos con la participación política de las mujeres, que aquí, bueno, de un día para el otro nos olvidamos, ¿no? O sea, es como que ellos en eso se han planteado y van probando, ¿viste? Van probando. A veces nosotros también tenemos que empezar a movilizar ciertas estructuras y estar un poco más flexibles a los cambios, ¿no? Ellos tienen procesos más flexibles como enmiendas constitucionales, entonces les permiten hacer estas experiencias. No sé, no, por ahí vamos a ver cómo termina siendo, pero bueno, va a ser el primer país que va a elegir jueces de la Corte, ¿no? Es un sistema. Puede tener una bajísima participación, es lo que se prevé, porque tiene una complejidad enorme, necesita mucho conocimiento por parte de los electores, y además se eligen muchísimas categorías de jueces, o sea, a todos los niveles, tanto de corte como de los tribunales electorales y en todos los rubros administrativos, o sea, de los ordinarios, ¿no? O sea, que pueden llegar a tener 5 o 6 boletas que seleccionar y lo tienen que hacer por nombre, o sea, para mujeres, para hombres, es una complejidad importante, pero bueno, una experiencia que es histórica y que bueno, la verdad es que se las está jugando este país federal para, bueno, mostrar a ver qué tal va, ¿no? Y buscando un ciudadano más comprometido en estos aspectos, ¿no? Más allá de una cuestión de fondo que si el Poder Judicial o no puede atravesar elecciones.
Silvana, por
Así
último,
que.
sin hacer futurología y basándonos exclusivamente en datos existentes y proyecciones que se pueden hacer en base a las estadísticas,
Sí,
números, números objetivos, ¿qué se puede avizorar a días de las elecciones de Misiones en relación a la participación electoral?
no, bueno, se tienen que preocupar, o sea, tienen que tener en cuenta, digamos, como diría un profesor mío de la facultad, la experiencia ajena, porque la de uno siempre llega tarde, porque realmente, pero no solo eso, si tenemos en cuenta que en el año 2021 en las legislativas votó el 59%, ya tenés un dato. O sea, ya Misiones tuvo una histórica baja de participación en una elección análoga, ¿no? Con lo cual, puedes comparar la ejecutiva tuvo un 71, pero bueno, pero en el 2023, ¿no? Y siendo desdoblada, con lo cual ahí tenés un dato que no te sorprende. En Buenos Aires tuvo y las restantes provincias como Santa Fe han ido en la misma fecha, en elecciones concurrentes, porque las hacen así pero concurrentes les decimos a las que igualmente el padrón provincial está separado, pero la gente concurre el mismo día, con lo cual ya movilizás el mismo día, la gente ya se mueva de su casa para ir a una urna, si tenga dos urnas, la provincial y la nacional. Eso, caso Santa Fe, pasó, viste que ellos tienen boleta única de papel y a nivel nacional teníamos la boleta partidaria. Caso de Chaco, perdón, Misiones viene siendo desdoblada hace tiempo, con lo cual el dato ya lo tenés, ¿no? Así que, y si refractás o proyectás de lo sucedido a nivel nacional, yo estaría como atento, ¿no? Pueden tener una baja y bueno, que es importante que la gente sepa que hay elecciones, que pueda conocer a sus candidatos, que bueno, pueda acceder al instrumento de votación y que los candidatos atraigan al voto, ¿no? Al votante, porque eso también es clave. Creo que también hay que evaluar que no tenés que poner en riesgo estas cuestiones, ¿no? Decir, bueno, pongo cualquiera, total, alguno va a salir, ¿no? Y eso es lo que está fallando, ¿no? La calidad de la representación. Y que las personas finalmente votan, o sea, no eligen nada, en definitiva, porque no hay procesos internos. Voy a decir, bueno, elijo lo que hay y lo de lo que hay a veces también a nivel de los bloques legislativos, que si yo te proyectaba no termina representándola, porque dije, bueno, yo voté a este para que me sea opositor o este para que sea oficialismo y a veces eso no se está cumpliendo, ¿no? Por eso ayer también el Omine hablaba, yo decía, en serio está hablando un arzobispo y hablando de estafa electoral un arzobispo, ¿no? O sea, es fuerte.
Es fuerte.
Así que bueno, todas son esas variables a analizar.
Silvana Llavec, observadora electoral, directora de INDEMOE, Instituto Nacional de la Democracia en las Elecciones, te agradezco un montón que nos hayas atendido en este día lunes, arrancando la semana y con un montón de datos y de información que te agradecemos profundamente.
Siempre a disposición, Marcelo, es un placer y bueno, siempre alentando a la ciudadanía a estar presente, sea de la forma que sea, pero participando, ¿no?
Te mando un saludo. Que tengas buen
Un
día.
abrazo para todos.